Hugo Hidalgo es un periodista de Radio Positiva de Río Bamba, una importante ciudad de Ecuador. ¿Cómo estás, Hugo? Marcelo y Fabiola te saludan.
¿Qué tal, Marcelo? Fabiola, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. A ustedes un abrazo para todos nuestros hermanos de Latinoamérica, particularmente de la ciudad en la que están ustedes.
América Latina, Argentina, Ecuador, Colombia, todos nuestros países hemos estado muchas veces desangrados por violencias, ¿no? Y cuando pasa, uno no lo siente como que le pasa a otro país. Siente que nos pasa a nosotros y que nos puede volver a pasar mañana también. Contanos cómo es la realidad en este momento en Ecuador.
Es desoladora realmente la situación en Ecuador, porque toda acción genera una reacción y es parte de lo que está viviendo acá el país. Hemos venido sometiéndonos cada vez más a los caprichos, entre comillas, de lo que el AMPA viene haciendo, de los carteles que vienen gestando su actividad delictiva, y que hemos sido invadidos de carteles del norte del continente, particularmente de México, que tiene relaciones comerciales con los grupos delictivos organizados acá en esta parte del continente, particularmente en Ecuador, que se ha convertido en una área de tráfico de drogas. Es así que actualmente el Estado ecuatoriano ha identificado a 22 grupos criminales, a 22 grupos que se dedican específicamente al tráfico de drogas, y esto con las actividades que conllevan esto, a secuestros, a delincuencia que viene con la toma de decisiones, incluso con el sistema judicial, con varios involucrados, con autoridades que se eligen en diferentes sectores y que ellos les dan cuotas de poder en estos espacios. Con la llegada del actual presidente del Ecuador, Daniel Noboa, que está 2 meses en funciones, la principal actividad de este presidente y de cualquier otro presidente que hubiese estado al mando del Ecuador, el tema seguridad es lo principal que debía atender o debe atender. Entonces el presidente anuncia un plan Fénix que tiene mucho que absorber de lo que sucedió en la República de El Salvador. Ajá. Con proveedores incluso de construcciones de cárceles parecidas a las que se tienen en El Salvador, y esto como que les asustó porque acá en las cárceles entran y salen como Pedro en su casa, sin rendirle cuentas directamente a la justicia, los delincuentes que, sin ser de cuello blanco, hoy se han convertido en aquello.
¿Cómo fue que empezó a ceder Ecuador con respecto al poder de estas bandas narcos? Vos me decís que un poco de México, supongo que la influencia colombiana debe haber tenido que ver. ¿Cómo Ecuador, que era muy tranquilo en esto, empezó a ser invadido?
Tengo referencia de lo histórico que ha ido progresando. Es porque los narcos han llegado a la política y se ha convertido en una narcopolítica en el Ecuador. Grupos de poder político que han tenido que acceder a financiamientos en un principio de las FARC, luego de estos grupos organizados, y se han ido inquistando en ciertos poderes. Este ha sido el trajinar de los carteles en Colombia. Con las FARC ha sido, creo, una de las minúsculas partes del asedio que ha vivido el Ecuador en inseguridad, porque hablamos de carteles mexicanos que se han inquistado y que han replicado sus estructuras criminales y no han y se ha replicado no solamente en la estructura sino en la fórmula incluso de comunicación. Ayer fue tomado un medio de comunicación nacional televisivo, TC Televisión, sí, por delincuentes. Fueron retenidos 13 delincuentes encapuchados luego de esta salvaje agresión a la comunicación, a una empresa periodística. Tenemos otros datos que son símil de lo que ha sucedido en México y que se lo ha replicado acá en Ecuador, de amedrentamiento, como por ejemplo encontrar a personas de diferente orden colgadas de pasos peatonales. El hecho de acá se los conoce como vacunadores, no sé el término que en Argentina se utilice, para la gente, delincuentes que llegan a pedir colaboración, entre comillas, a domicilios, a comercios, a empresas, a empresarios que son permanentes. Entonces, para que no les agredan, para que no les hagan daño, estos comercios deben dar cuotas, claro, económicas de 3, 15 y miles de dólares en el caso de empresas.
Qué locura. Qué delirio, por Dios, y porque una vez que esto se enquista ya después es tan difícil. Acá lo vivimos en la ciudad de Rosario, ¿no? Donde los narcos tienen un poder impresionante. Hace un par de días, el nuevo intendente de Rosario sacó a la familia de la ciudad porque lo habían amenazado también. Vimos las imágenes, son una locura, ¿no? Las imágenes de estos narcos tomando el canal televisivo. ¿Cuánto tiene que ver, Hugo, el tema de la dolarización para que puedan ir a hacer negocios estos carteles?
Bueno, realmente se le hace un poco más fácil, digámosle, para la comercialización del producto, porque el principal mercado es Estados Unidos, en donde se distribuye todo lo que acá en Colombia se genera, donde tienen laboratorios. El norte de Ecuador han sido detectados algunos laboratorios, pero principalmente el tráfico, es decir, el tránsito para la embarcación en la costa ecuatoriana del Pacífico, es en donde se realiza todo el camino. Y para que tengan acceso a estos caminos, ha habido la evidencia de que en el estado se han enquistado autoridades que han permitido, a través de la policía, hay policías que también han sido seguidos judicialmente, porque permiten que haya caminos en los que no se les incomoda, por llamarlo de alguna manera, en el tráfico de los estupefacientes, para que lleguen a ciudades como Esmeraldas, Guayaquil, que están en Manta, que están en puertos, y que puedan embarcar su droga hacia Estados Unidos. Entonces, el hecho de que Colombia envíe su cargamento por vías ecuatorianas, reciben ellos en dólares, es más fácil para completar el círculo de negocios. Estados Unidos cobra en dólares, envía dólares, y la dolarización me parece que es un poco más viable para evitarse el cambio de moneda local, que sería una dificultad para ser evidenciados en el lavado de activos.
Claro, más difícil el seguimiento. Hugo, la droga que sale de Ecuador rumbo a los Estados Unidos, vos me decís que hay algunos laboratorios, pero las plantaciones, ¿todo también están en Ecuador o viene de otro lado?
No, es menor. La investigación de la región, de policía de la región, incluso Interpol y Norteamérica, que hace estudios permanentes, tiene identificados laboratorios en Colombia. Son pocos los laboratorios que se han logrado ubicar y que se han detectado que se hayan detectado plantaciones acá en Ecuador. Es menor. Ecuador sirve de tránsito para poder enviar la droga a Norteamérica.
Hugo, estaba viendo algunos números realmente increíbles. Voy a leer algunas cositas que estaba justamente mirando. Dice que el país vio crecer en los últimos años sus índices de criminalidad y cerró el 2023 con más de 7.800 homicidios y 220 toneladas de droga incautadas. Y estaba viendo que desde el 2021 los choques entre presos justamente dejaron más de 460 muertos, y que los homicidios entre 2018 y 2023 crecieron en casi un 800%. Es realmente increíble. Digo, me pregunto cómo estaba viviendo la gente durante estos últimos años, si se percibía este temor, esta violencia en las calles en el día a día.
Sí, ¿cómo está, Fabiola? Buen día.
Bien, bien.
Si usted se admira de esas cifras, vaya usted a conocer o a darse cuenta lo que en realidad se vive en Ecuador, porque tampoco es que todo lo que sucede en el país entra a las estadísticas.
Claro.
Recordemos que tenemos ya la escuela que se dio en la pandemia, habían por decenas muertos en las calles y acá subían únicamente en un dígito. Entonces, eso se replica a la inseguridad que vive el Ecuador. Si bien el principal foco de lo que sucede en el país es las agresiones entre bandas, hay un daño colateral, creo yo, de un 30% sería el daño colateral real de las cifras que usted manifiesta. Esto se ha dado porque la proliferación de bandas criminales es extrema en el Ecuador. Entonces, hablamos de 22 bandas que han sido identificadas como fuertes en el país y que están siendo perseguidas hoy con los dos decretos que ya más adelante haré referencia. Estas muertes se dan entre la gente que les preparan mal en los carteles, que salen a delinquir, que salen al escándalo, a la revolución, y que se encuentran con otros grupos organizados, delincuenciales organizados, y se dan bala entre sí. Ese es el mayor número de incidencia que tiene las cifras que usted manifiesta. Las ajustes de cuentas entre bandas criminales es lo que lleva a esto. Luego, dentro de eso, es los daños colaterales a quienes no acceden a las vacunas que lo habíamos tratado anteriormente.
Claro.
Van y si es que tienen que matar a 3, 5, 6 por asegurarse que le asesinan a por el que fueron, lo hacen, y ahí está también dentro de las cifras colaterales.
Hugo, vamos a seguir otro día, nos duele mucho. Ecuador es un país que uno, por un montón de cosas, quiere. El fútbol nos ha hecho quererlo mucho, juegan bien, los admiramos, han tenido técnicos ecuadores argentinos, han venido ecuatorianos acá, así que eso ha hermanado más los dos países, pero cada vez que vemos la tristeza, el dolor que causa esta violencia, uno no puede sentirlo ajeno, uno lo siente muy propio. Así que, Hugo, seguiremos en contacto, y desde Argentina un abrazo gigante.
Gracias, Marcelo, gracias, Fabiola, gracias a la gente de Bahía Blanca en Argentina. Nada más indicarles que el estado de excepción que se emitió hace 48 horas fue sustentado hace 24 horas con más crudeza, pasando del estado de excepción a un estado de guerra en el Ecuador, lo cual permite que hagan uso legítimo de la fuerza, hagan uso de armas letales, las Fuerzas Armadas, para repeler. Y acá la gente, en un gran porcentaje, señala un adagio popular que se maneja acá en el Ecuador, que muerto el perro se acaba la rabia. Si esto tiene que suceder para que regrese la paz de Ecuador, que Dios nos perdone por este pecado. Un buen día, con permiso.